No aflojar. Feliz día.
Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Ni la batería de un patinete ni una explosión en un cuadro eléctrico. La investigación sobre el incendio de Guillena en Sevilla, en el que una familia murió en su casa mientras dormía, se originó en un teléfono móvil. Explotó la batería del dispositivo que se estaba cargando encima del sofá del salón. Daniel Trigo.
Hasta ahora se hablaba de hipótesis con todos los elementos que se encontraron en el salón, pero el equipo de incendios de la zona ha llegado ya a una conclusión. Fue la explosión de la batería de un móvil que se había quedado cargando por la noche y que además estaba encima de un sofá, lo que aceleró la combustión y el trágico incendio. En ese momento la familia estaba durmiendo, excepto José Antonio, el hijo mayor, que fue el que descubrió el fuego cuando entró en casa al recogerse de haber salido esa noche. Su instinto le llevó a entrar para alertar a su familia, pero después tampoco él pudo salir. Centenares de personas despidieron a los cuatro miembros de la familia Rendón Hidalgo en un multitudinario funeral. El municipio de Guillena sigue hoy de luto oficial.
Y una aplicación será la nueva herramienta de los bancos de alimentos para captar donaciones. Plan B les permitirá además gestionar los recursos económicos que han ido menguando en los últimos años. En 2023 distribuyeron un 12% menos que en 2020. Sefi García.
La puntilla se la dio la decisión del gobierno de convertir en tarjetas monedero los fondos que la Unión Europea da a España para luchar contra la pobreza. Apoyados en la futura ley de desperdicio alimentario, los bancos de alimentos abandonan su zona de confort para llenar de nuevo sus estantes y atender al 1.200.000 personas que lo necesitan. José Manuel Marco es el responsable de Plan B.
Tenemos que extender nuestra red de donantes y entonces ofrecemos esta plataforma precisamente para que esta donación sea mucho más cómoda y mucho más escalable y accesible de forma fácil. Porque además la propia ley va a obligar a los agentes de la línea de alimentación a donar. Entonces, digamos, tenemos una expectativa de crecimiento importante.
Cada donante podrá subir su donación a esta plataforma y decidir dónde y qué organización va a recogerlo. Además, ofrecerá información de los kilos que ha aportado cada uno o de la cantidad económica y emitirá un certificado para poder hacer la desgravación oportuna según la ley de mecenazgo.
Y en el Senado esta mañana el PP ha hecho valer su mayoría para retirar del orden del día la votación de la reforma de la ley que permitirá a 44 etarras salir antes de prisión, entre ellos al sanguinario Chapote, que saldrá de la cárcel en febrero de 2025 en vez de en 2031, como estaba previsto. El PP, que junto a Vox votó por error a favor de esta reforma en el Congreso, pide sin éxito al gobierno que la retire. Maribel Sánchez.
Como también han fracasado en el intento in extremis de que la Junta de Portavoces del Senado anulara esta mañana las enmiendas de Sumar que permiten esa rebaja de penas a los etarras. Se han opuesto el PSOE y sus socios, y al PP no le ha quedado más remedio que retirar del orden del día ese proyecto de ley y aplazar su votación al lunes 14 de octubre. Lo hacen con la clara intención de ganar tiempo y buscar otra fórmula que revierta esa norma, como explica al comienzo de la sesión la portavoz popular Alicia García.
Margen para que los grupos políticos puedan reconsiderar su posición y margen para el gobierno para que retire este proyecto de ley que ha sido completamente desvirtuado. No nos podemos resignar, señorías, ante un daño de este calibre de toda la sociedad.
Silencio, señorías.
Y en primer lugar,
señoría,
a las
silencio.
Víctimas del terrorismo.
Pero lo que hoy les está quedando claro es que nadie les va a ayudar a subsanar el error que cometieron apoyando una norma que beneficia a los terroristas de ETA. Y la prueba de ese camino de espinas la acaban de poner los mismos socios de Sánchez, obligando incluso a que se vote la retirada de ese punto del orden del día.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Andrés Iniesta anunciará esta mañana que se retira del fútbol. Bruno Casar.
Sí, cuenta atrás para que arranque ese acto que está previsto para las 12 del mediodía en Barcelona, donde ya está todo listo para que Andrés Iniesta anuncie su retirada del fútbol profesional. Víctor Navarro.
En el puerto de Barcelona, rodeado de yates, de todo lo que está preparado para la Copa América que se disputa estos días en Barcelona, Andrés Iniesta, bajo un sol radiante y con 20 grados de temperatura, se despide del fútbol. Colgará las botas a las 12 del mediodía, primero con unas palabras, delante tendrá a su familia, amigos, también al presidente del Barça, Joan Laporta, y excompañeros del Barça de la selección española, donde fue leyenda, como Gerard Piqué o Xavi Hernández. Después, una rueda de prensa para responder a los medios de comunicación tras esa decisión de colgar las botas y dejar el fútbol.
Gracias, Víctor. Mientras tanto, hasta ahora la selección española tiene previsto otro entrenamiento de cara al partido del sábado ante Dinamarca, pendientes, eso sí, de Nico Williams, que va a pasar pruebas médicas siguiendo los protocolos después de que el Athletic Club emitiese un informe médico a la federación tras su ausencia en el pasado pasado encuentro liguero ante el Girona. Veremos si el delantero se mantiene en la convocatoria después de ser evaluado por los médicos de la Federación y tras la denuncia del CTA, Integridad, tras las palabras de Diego Llorente en el pasado derbi, en las que acusaba al colegiado del encuentro de engañar a los jugadores del Betis en su explicación sobre el penalti, la AFE acaba de emitir un comunicado en defensa del jugador y exigiendo libertad de expresión para todos los jugadores de la liga.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias en este martes 8 de octubre gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Estamos pendientes del rescate de una embarcación con cerca de 70 personas en el entorno de la Restinga, en el Hierro. Es el tercer rescate de las últimas horas después de los dos que se han producido cerca de la isla del Meridiano, pero también de Lanzarote, con más de 100 personas a bordo. Te cuento también que la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ha valorado de forma positiva las dos sentencias que ha dictado el Tribunal Supremo, en el que se aseguran que las comunidades de propietarios podrán prohibir los alquileres turísticos mediante mayorías de 3/5. La ASCAP cree que con esta sentencia no se podrán prohibir las viviendas que ejercieran la actividad con anterioridad a este acuerdo. Y un último dato, Canarias ha registrado un mes de septiembre con una temperatura media de 21,1 grados, representando una anomalía negativa de menos 0,7 grados. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, Nicolás Maduro ha decidido que ya es Navidad en Venezuela porque Nicolás Maduro está por encima del bien y del mal. Él es el regente del pueblo y su voz también, claro, la voz del pueblo. Él es el presidente del Tribunal Supremo, decide qué es lo mejor para los venezolanos, él es el poder legislativo, él es el líder de los tres ejércitos, el poseedor del anillo único y el dragón de los Targaryen, cuyo lema, por cierto, es a sangre y fuego. El lema de la casa Targaryen es a sangre y fuego, la sangre derramada por los venezolanos que piden libertad, el fuego de los cuerpos y seguridad del Estado ante su pueblo, ordenado por Nicolás Maduro, porque él lo es todo. En psicología se llamaría trastorno de identidad disociativa, pero en política se llama tirano, dictador, opresor. Mira qué cosas, hemos logrado una vacuna contra el virus de la COVID en un añito aproximadamente, pero todavía lamentablemente queda mucho que hacer contra las bacterias autócratas. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, te acompañamos hasta las 12, como siempre, con muchas cosas que ofrecerte. Son dos horitas de radio, hoy con Víctor Cabrera. En la realización técnica te habla un día más encantado de la vida Javier Benítez, y como tema del día, un dúo interesante que seguía los pasos de gente como Morrissey o The Cure. Incluso con una imagen parecida a la de Robert Smith, tipo punk pero sin tanto maquillaje. Ellos fueron durante muchos años garantes de la música británica, ese tipo new wave, rock alternativo, muy guitarrero, con melodías suaves, agradables. Recibieron 8 discos de oro y 2 de platino en el Reino Unido y un disco de oro en Estados Unidos. Se llaman Everything But The Girl. And I miss you, oh, like the desert's missed the rain. Es el tema más laureado del dúo, se titula Missing y es como una pintura. Esta canción tiene muchos matices musicales que lo hacen realmente atractivo. El grupo Everything But The Girl se separó en 2003, pero ellos continúan siendo pareja, ¿sí? Son pareja. Volvieron en 2023 con un álbum muy reconocido por la crítica. Queremos más Everything But The Girl. minutos, hoy también, como cada día, echamos un vistazo al tiempo. Claro, yo te pregunto, ¿está cambiando el tiempo? Pues no lo sé. Agradables e inesperadas lluvias de madrugada, vamos a seguir viendo en medianías y zonas altas, incluso en forma de chubascos, dice la EMET por la tarde, ojalá. Las temperaturas están bajando, eso sí, tímidamente. Llegaremos a los 26 grados en Moab, 25 en Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé. En Tejeda la máxima será de 23 grados, también en Galdar. Y en Las Palmas de Gran Canaria el termómetro llegará a los 25, por cierto, que ha hecho balance la Agencia Estatal de Meteorología y ha arrojado que Canarias ha registrado un mes de septiembre con una temperatura media de 21 grados aproximadamente. Lo que corresponde, según la EMET, con un carácter muy frío. Hemos tenido, parece ser, un septiembre muy frío aquí en Canarias, según la Agencia Estatal de Meteorología. Venga, hacemos una pausa y enseguida entramos en ese conflicto que estamos viendo en global. Vamos a hablar enseguida con Miguel Ángel Pérez del Pino y también hablaremos con el consejero de Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria. Una pausa y enseguida entramos con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y en el tiempo para hoy tenemos sol. José Luis, cuéntanos.
Hoy será un día soleado, tendremos sol todo el día. Será un día sin nubes. Hoy en Gran Canaria estará despejado y habrá una incidencia de sol al 100%. Hoy tendremos sol.
En Jucarme, día a día, repetimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarme, 35 años al punto.
El cambio que deseas empieza aquí.
En ECA.edu te acompañamos en cada paso de tu formación. Con nuestro modelo a distancia y atención personalizada, este curso cumplirás tus metas. No hay límites para aprender y avanzar.
Visita eca.edu.es o llama al 928-930058 o al 922-23-1911 e inscríbete ahora mismo para obtener tu título oficial. Tu futuro está en tus manos.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro, el espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Últimos días para aprovechar los 10 días Nissan con ofertas excepcionales y hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
En el mercado de Vegueta somos más, más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegueta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegueta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Saludamos a esta hora de la mañana al secretario de Transporte y Movilidad del Partido Socialista, es diputado regional también, Miguel Ángel Pérez del Pino. Don Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Usted fue 4 años gerente de la Autoridad Única del Transporte, 4 años también consejero de Transporte. ¿Por qué en ese momento no se habló nada de la posibilidad de que Global fuera pública y ahora sí?
Por dos motivos. El primero, hubo que aplicar una serie de políticas de saneamiento de las relaciones con la empresa, con el Cabildo de Gran Canaria, y también con sus propias cuentas. Yo les recuerdo a todo el mundo que durante la época entre el 2008 y el 2015 se produjeron numerosos procedimientos judiciales entre las diferencias políticas que habían a la hora de acometer los gastos que había en el transporte público de Gran Canaria. Desde el 2016 en adelante, todos esos procesos judiciales desaparecieron, porque llegamos al acuerdo de tomar una nueva forma de abordar las relaciones. Llegamos al acuerdo de valorar exactamente cuánto estaban costando los servicios y establecer un mecanismo de comunicación que estuviese pues a la altura de lo que les demandaba Gran Canaria. En la actualidad, después del cambio electoral del pasado 23 de junio, Global ha mantenido relaciones con todos los partidos políticos y nos ha trasladado, entre ellos al Partido Socialista, su inquietud con los procesos que vienen cuando se extinga la concesión. después de estudiarlo mucho, de debatirlo, de verlo internamente, hemos adoptado una postura que ya ustedes conocen, que es la de hacer a Global parte integrada dentro de la Autoridad Única de Transporte con un mecanismo de empresa pública, 100% pública. Porque lo que va a hacer todo esto es hacer prevalecer a los trabajadores de Global dentro del Cabildo de Gran Canaria, marcar una solidez en el transporte público de Gran Canaria, y además tiene una afección directa sobre la gestión de las arcas públicas, porque va a reducir algún tipo de gasto, como el efecto inmediato del beneficio industrial de las empresas, y por supuesto nos va a permitir tomar decisiones mucho más ejecutivas, mucho más rápidas, y que se tomen en Gran Canaria para los temas de Gran Canaria, y no en cualquier otro sitio del mundo, que es lo que nos puede pasar en el caso de que se pase un modelo de gestión privada que creemos favorece poco.
Don Miguel, disculpe un segundito porque se acopla un poquito la conversación, no sé si está utilizando el manos libres.
No, tengo el teléfono directamente, lo deja.
Ah, pues se nos acopla un poquito, quizás a lo mejor es que los tiene el volumen muy alto y es posible que se vaya acoplando también el sonido que sale por el micrófono, entra por el altavoz. Y yo creo que ahora, mejor, dígame.
¿Ahora mejor?
Sí, ahora mucho mejor.
Es el volumen, entonces, sí. Nosotros, desde el punto de vista del Partido Socialista, siempre hemos defendido el recuperar los servicios públicos para la gestión pública. En el caso especial del transporte, el transporte se considera un servicio público esencial. Está así en nuestro régimen económico y fiscal. Y, por supuesto, la Gran Canaria del año 50, de las concesiones administrativas como la que tiene Global, nada tiene que ver con la Gran Canaria de hoy. El poder afrontar los retos y desafíos que tiene la movilidad en Gran Canaria es mucho más eficiente gestionado desde lo público que de una vertiente estrictamente privada.
Don Miguel, imagínese usted que tres días después de que alguien en la oposición o en el gobierno diga que se va a hacer pública Global, y tres días antes, pues 39 trabajadores especialmente de Global se afilien al partido que anuncia esta medida. ¿Cómo se lo tomaría usted?
Yo lo primero que pregunto es, ¿cómo sabe usted que hay 39 personas que se afilian a un partido político? Primera cuestión, porque me parece un dato que es relevante. Si hay una filtración en ese tipo de cosas, me gustaría saber por qué. Además, yo soy un dirigente del Partido Socialista y no tengo esa información. Por tanto, me parece, cuando menos, curioso.
Pero lo desmiente, que se haya afiliado 39 personas, 39, 40, un número determinado de personas
no al Partido Socialista. Yo desconozco ese número. Por eso me extraña que aparezca en un medio de comunicación en Canarias. Evidentemente, el Partido Socialista permite que se afile cualquier persona que quiera, pero le puedo asegurar que yo desconozco el censo del partido. Con lo cual, cuando alguien dice que se han afiliado 39 o 40 personas, pues tendrá que explicar por qué. Porque yo lo desconozco, en primer lugar. Pero en segundo lugar, para dejar claro el asunto, esas personas no tienen ningún tipo de responsabilidad ni capacidad de voto en un proceso de estas características. Las personas que votan este tipo de acuerdos se votan en el comité insular del partido, que para que nos entendamos es un pequeño parlamento. Y ahí están representados los delegados de las diferentes agrupaciones locales de Gran Canaria. Por tanto, decir que se afilian 39 personas para adoptar un acuerdo es que no tiene ningún sentido. Ahora bien, si la intención es ensuciar el tipo de acuerdo o provocar algún tipo de debate, pues podemos mantenerlo sin ningún tipo de problema.
Pero usted considera que...
Tenemos que especificar que nosotros no estamos imponiendo ningún acuerdo.
Usted
En el acuerdo se especifica claramente que se debatirá con Nueva Canarias, que es nuestro socio de gobierno. Por tanto, si están en uno de los puntos de acuerdo, ¿cuál es el problema? Porque he podido leer al señor Teodoro Sosa, que intervendrá después de mí en esta misma cadena, decir que el documento no tiene valor ni político ni administrativo. Entonces, ¿cuál es el problema?
¿Usted considera que está el gobierno del Cabildo, don Miguel, está enfangando estas posibles relaciones para que Global sea pública?
No, lo que estoy queriendo decir es que cuando sale ese tema en la conversación, no se está afrontando el verdadero foco del debate, que es si queremos un modelo de gestión pública o un modelo de gestión privada. Ese es el dato que tenemos que preguntar. Porque lo que haga el Partido Socialista, la gente que se afilia o se deje de afiliar, nada tiene que ver con lo que se puede hacer en un gobierno. Nosotros somos personas de sentarnos a negociar, a debatir, hasta la saciedad, y llegar a los puntos de acuerdo que correspondan. Lo que no hacemos es meternos en las decisiones que toman otros partidos políticos. Somos un partido completamente autónomo para saber las decisiones que tomamos, lo que defendemos y cómo queremos llevarlo a cabo.
Don Miguel, Antonio Morales lo tiene muy claro. A unas palabras suyas, un titular suyo, dice que efectivamente se debe decidir si quiere un modelo público o privado de transporte, pero que no va a admitir ningún tipo de injerencia, ni tampoco, palabras textuales en un tuit del presidente, obligaremos a los trabajadores a afiliarse a ninguna organización política.
yo le puedo asegurar que si hay algo que tenga el Partido Socialista claro es la democracia interna. Yo no sé si otros partidos políticos tienen las mismas condiciones, ni si tienen tan clara la opción de gobierno que tenemos nosotros. Nosotros tenemos clarísimo que la gestión debe ser pública. Y por supuesto, y me gustaría dejarlo claro, que las decisiones de oportunidad política las toman los políticos, no los técnicos. Y esto es una decisión de oportunidad política, que se produce después de casi 70 años de una concesión. Por tanto, que alguien me venga a decir que lo decidirán los técnicos en su elaboración de los informes, me lleva a la pregunta de entonces, ¿para qué estamos los políticos si lo van a decidir los técnicos? Yo creo que tenemos que ser rigurosos, como dice el presidente del Cabildo, pero rigurosos de verdad. Tener una opinión clara de lo que queremos defender. Somos un gobierno de izquierdas, progresista en el Cabildo de Gran Canaria. Y yo le puedo asegurar que el PSOE es un partido de izquierdas. Por tanto, mi socio de gobierno, nuestro socio de gobierno, será el que tenga que decir, cuando no se sienta a debatir con nosotros, cuál es su punto de vista, en qué coincidimos y en qué no. Pero atacar una opción política sin ningún tipo de debate me parece un absoluto error. No he escuchado a ningún responsable de Nueva Canarias en el Cabildo de Gran Canaria expresar nada que tenga que ver con el debate real. Si el único asunto es sacar un número de afiliados que no sabemos de dónde sale, que ellos tienen ese dato, curioso, en un partido político que no es el nuestro, y utilizarlo como un argumento de contra, con el término de obligación, usted disculpe, yo me considero una persona seria, y creo que el tema es otro. El tema es debatir a dónde queremos llevar la gestión del transporte público de Gran Canaria para los próximos años.
Sobre esa va a ser mi pregunta. ¿Qué ventajas tiene que Global se adhiera a la Autoridad Única del Transporte?
Mire, le voy a poner un ejemplo muy claro. Usted sabe que todos los años hacemos en la Cista del Pino se coloca un dispositivo de guaguas impresionante. A día de hoy, toda esa operativa se coteja y se paga a través del concepto del déficit, porque no está calibrada y no está presupuestada como tal en la concesión administrativa vigente, porque no es necesario. Está en la herramienta del déficit. Si pasásemos a un esquema de gestión privada, como el que se plantea con la nueva directiva europea, que entrará en vigor en el 1 de enero del 28, alguien podrá decidir en algún lugar del mundo, puede ser Madrid, puede ser Barcelona, puede ser Londres o puede ser Tumbuctú, que no sale rentable hacer el operativo del Pino. O peor aún, que las líneas que tenemos puestas en los municipios pequeños dejan de ser rentables. Y por tanto, tenemos que quitarlas. El concepto del riesgo y ventura de los concursos públicos tiene los riesgos que tiene. Y no se lo digo yo por mi gusto o no. Puede usted ver los modelos que hay en todas las principales ciudades europeas y españolas. Mire, le voy a poner un ejemplo muy claro, en la Comunidad de Madrid. La Empresa Municipal de Transportes de Madrid, con un gobierno del Partido Popular de no sé cuántos años en el gobierno, sigue siendo una empresa pública. ¿Es algo casual? Cuando la entidad pública tiene capacidad para la gestión directa, la asume. Y Gran Canaria tiene esa capacidad, tiene espalda financiera y tiene capacidad, tiene buenos técnicos en la administración para poder llevar este funcionamiento adelante. Y por tanto, nuestra propuesta es justamente eso, que pase a un control público. Porque lo que va a permitir con esto es que el verdadero concepto de transporte público esencial, un servicio público esencial, según nuestro régimen económico fiscal, se convierta en lo que verdaderamente debería ser.
Miguel Ángel Pérez del Pino, secretario de Transporte y Movilidad del Partido Socialista, diputado regional, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Tiene usted un pleno que empieza nada en un par de minutos. Un abrazo.
Así es. Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, pues escuchando la conversación está Teodoro Sosa, consejero de Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, que ha tenido la gentileza y la amabilidad de acercarse a los estudios de la cadena COPE. ¿Qué tal, don Teodoro? ¿Cómo está?
¿Qué buenos tal, días. Javier? Muy buenos días.
Bueno, pues ha escuchado usted la conversación que hemos tenido con Miguel Ángel Pérez del Pino y dice que lo realmente importante es la posibilidad de que Global sea pública o no, sobre todo para darle más continuidad y que deje de ser deficitaria. Sin embargo, ustedes lo que ven es cierta injerencia y además consideran que esto es una discusión política más que técnica.
Bueno, estoy asombrado porque esta persona que acaba de hablar, que hoy en día es diputado en la oposición del Parlamento de Canarias y que le ha tenido su minuto de gloria en estos días, porque de él no se hablaba absolutamente nada desde que abandonó el Cabildo, pues estoy asombrado que durante ocho años, cuatro como gerente de la Autoridad Única del Transporte y otros cuatro como consejero del área que yo después tomo las riendas, pues no haya movido ni un papel, ni un anteproyecto, ni una idea por escrito para hacer esa sociedad pública. Y ahora da lecciones a todos los demás. Hombre, quienes me escuchen saben que esa es la operativa muchas veces del Partido Socialista. Es decir, cuando abandonas un área de poder que has controlado durante muchos años, pues hombre, tienes todavía la sensación de que quieres seguir controlándola. dirigiéndola, teledirigiéndola. Hombre, ha tenido a alguien que es el director general de Global al lado de él y que le ha pues ayudado a este experimento que está intentando pues vender como, bueno, como la salvación de Global. Y creo que se está equivocando, en primer lugar, porque no son las formas. A lo mejor en el fondo llegará el momento que cuando se hagan los análisis, los estudios técnicos que él desprecia, porque dice que son simplemente decisiones políticas, cuando se llegue a ese momento, pues evidentemente tendremos que poner todo sobre la mesa. Pero flaco favor se le está haciendo ahora mismo a los trabajadores de Global y a la una empresa que tiene, como él dice, 70 años de historia, limpia, que han sido trabajadores natos, que se les esté poniendo en portada en todos los periódicos. Yo creo que eso no beneficia ni al transporte público y mucho menos a la imagen de Global. Nosotros llevamos, yo llevo un año de consejero, y llevamos este año trabajando con seriedad las opciones que hay. Hoy yo las anuncio, hay tres opciones, y las tres hay que ponerlas sobre la mesa, porque si no mañana alguien te podrá impugnar la decisión que tú tomes, que está este señor haciendo una irresponsabilidad pública, diciendo que ya vamos a teledirigir la solución definitiva.
¿Por qué ahora y sobre todo por qué estas manifestaciones?
Porque viene una ejecutiva del Partido Socialista y están matándose entre ellos. Pero es que lo digo más claro. ¿Cómo es que de una semana para otra, que quieren obviarlo, se afilia un montón de chofer de Global al Partido Socialista? Si esos datos lo dicen ellos mismos. Lo dicen ellos mismos. Porque dentro del Partido Socialista hay familias que se odian. Que se odian. Y que, por lo tanto, cuando venga algún movimiento extraño, automáticamente lo dicen. Y evidentemente aquí hay familia y hay algunos que van en contra de Augusto. Es así de claro. De buenas a primeras, la misma semana, sale a la palestra 39 afiliados. En la prensa ha salido. Yo no he visto a ninguno de ellos desmintiéndolo. Pero el sábado siguiente, en la ejecutiva, también, por arte de magia, cae un documento con un estudio económico de 40 millones de euros, según ellos, para comprar Global y que automáticamente sea pública y coincide la misma semana. ¿Nos hemos caído del guindo? ¿Somos bobos? ¿O ya le hemos cogido la matrícula al Partido Socialista y a algunos dirigentes, no todos, algunos dirigentes del Partido Socialista? Esa es la táctica que están utilizando, intentar enmarañar. Mira cómo nos sacan el debate, por ejemplo, de la gratuidad del transporte, que ya nos han dicho que se va a quitar a final de año, o por lo menos quitárselo a un sector de la población. Ese debate no es importante para Miguel Ángel Pérez, es para él más importante que cuando falta todavía 3 años, cuando se están haciendo los análisis y los estudios rigurosos que el presidente ha dicho antes de tomar esa decisión. Si nosotros mañana tomamos la decisión de que Global sea pública, primero no tendrá que haber una auditoría de la empresa. Ah, pero eso no lo nombra. Es que vamos a hacerlo. La decisión es política. Ah, y técnica no. No hay análisis previo.
¿Cuál es el objetivo, a tenor de todo lo que nos ha dicho don Teodoro, de Miguel Ángel Pérez del Pino ahora mismo con estas declaraciones?
Pues yo creo, primero, intentar que los trabajadores de Global se alineen con el Partido Socialista. Es un anuncio, es una manera de decir, mire, si ustedes se afilian aquí, que sepan que aquí va a tener un paraguas y que aquí le vamos a cobijar. Pero es que yo, mi mensaje es otro. Y le voy a dar un dato solo. Durante 8 años ha estado este señor al frente de la consejería. En el mandato anterior, aquí viene una compañía peninsular que fue Alsa y compra una empresa pública, una empresa privada canaria que era Gumidafe. La compra. En aquel momento, yo no vi a este señor decir que era importante que siguiera siendo pública esa empresa. Y era el mismo consejero que estoy escuchando yo ahora. Es decir, ¿qué garantía tiene ahora mismo los trabajadores de Global que me estén escuchando de que él, por oportunismo político, no esté vendiéndoles ahora la moto? Porque yo sí estoy diciendo lo que estoy diciendo con rigor. Análisis de Global, estudio financiero, técnico, económico, jurídico de la decisión. Análisis. Hay tres opciones. Sacarla de nuevo a concurso público, hacer una empresa mixta o hacerla pública. Y las tres opciones son válidas. Cada una tiene su lado positivo y su lado negativo. Yo personalmente puedo tener mi opinión, pero me voy a esperar hasta el final. Y cuando llegue el final y estén los datos sobre la mesa y el análisis riguroso de las cuentas de Global, tomaremos la decisión. Y claro que a mí me preocupa la estabilidad de los trabajadores. Y lo digo aquí públicamente. Y muchos de ellos me conocen. Porque yo no llevo 3 años. Yo no hablo con oportunismo político. Yo no le digo a la gente que se afilia a mi partido político. No los presiono y no los utilizo. Yo digo lo que estoy diciendo públicamente. Y cada uno tiene la credibilidad que tiene en esta vida. Antonio Morales la tiene. Y yo creo que yo tengo algo de credibilidad. Y hay otros que le gusta la conspiración. Conspirar. Y después nos dan lecciones a todos los demás por unas vendetas internas que tienen para ver si cogen la ejecutiva local del Partido Socialista en Las Palmas de Gran Canaria. Ese es el fin último. Y pones toda esta maraña contra las cuerdas, la imagen de un cabildo, por un interés partidista. ¿Cuándo, a dónde las decisiones de un gobierno, de una isla, se toman en la ejecutiva del Partido Socialista? ¿Vamos a ser igual de desleales a partir de ahora? Si ese es el camino, me pongo yo ahora a hablar en la ejecutiva de mi partido de decisiones de otra consejería que esté en estos momentos gestionando el Partido Socialista. ¿Esa es la manera que quieren algunos del Partido Socialista? Algunos, no todos. Hay gente ahí seria, hay gente que esto no lo ve, hay gente que ha dicho, esto no puede ser. Mi mensaje, primero, voy a seguir luchando por un transporte de calidad en Gran Canaria. Y creo que lo hemos demostrado. Ahora mismo estamos moviendo 91 millones de viajeros. Pasamos de 66 a 91 millones. Y este año llegaremos a 100 millones de viajeros. Poniendo al cabildo 37 millones de euros de fondos propios. Yo menos hablar y más hacer. Y nosotros hemos puesto estas medidas para que el transporte sea transporte de calidad. La segunda, a mí me preocupa la estabilidad y la tranquilidad de los trabajadores. Pero por eso, porque me preocupa, no lanzo cohetes, sino digo, estas son las opciones y estoy trabajando con mi cuerpo técnico para decidir la mejor decisión que dé tranquilidad, estabilidad, futuro. No solo a Global, hay 5 operadoras. Es que los demás no sirven para nada. Los demás no están encima del bus, la gente de La Pardilla, la gente de Gumidafe, la gente de Guagua Guzmán. Pues todas. Claro, a mí me preocupan todas. Pero no puede ser la manipulación y el uso torticero que se está utilizando a los trabajadores de Global en esta venta.
Don Teodoro, ya para acabar, el deseo de estas manifestaciones de Miguel Ángel Pérez del Pino es desestabilizar incluso el pacto de gobierno Partido Socialista Nueva Canaria. ¿Y cómo está ahora mismo a tenor de todo lo que ha pasado?
No creo que consiga desestabilizar. No lo sé si está dentro de sus intereses o de su posicionamiento político. Pero el pacto dentro del cabildo dudo que lo vayan a desestabilizar. Porque es que yo creo que la gente que nos sentamos en un consejo de gobierno sabe perfectamente cómo es el trabajo que venimos desarrollando desde hace años. Y nos vamos a mirar a la cara. Y antes esta decisión, antes de tomarla, si al final se decide que sea pública Global, pues se la comentaré primero a mi presidente, que es el que tiene que tomar la decisión, que es el presidente de los Gran Canarios. Después lo hablaremos dentro del grupo de gobierno, de la corporación, que también tiene que saber la decisión última. Y por último, y más, y no es menos importante, dentro de la Autoridad Única del Transporte, que están 3 administraciones, el Ayuntamiento de Las Palmas, el Ayuntamiento de Santa Lucía y el Cabildo. Es un desprecio que se hable en una ejecutiva del Partido Socialista de una decisión de la Autoridad Única del Transporte en la que están 3 administraciones. No es un acuerdo de un cafetín entre Nueva Canarias y el Partido Socialista. Esto no se van a sentar 2 señores a pactar el futuro del transporte público de Gran Canaria. Hay 3 administraciones, que se lo quiero recordar al señor Miguel Ángel Pérez del Pino. No se puede despreciar a 3 administraciones como un cabildo y 2 ayuntamientos. Respeto, tranquilidad a los trabajadores, pero tranquilidad, mirándolo a los ojos y diciendo la verdad y no yendo por la espalda afiliando a trabajadores para otros beneficios e intentar perjudicar de esta manera a la imagen de Gran Canaria y del transporte
Gran
Canaria.
Le pido brevedad en mi siguiente pregunta, en la medida de lo posible, don Teodoro. A día de hoy, sobre todo teniendo en cuenta que de fondos propios incorpora más de 30 millones de euros el Cabildo de Gran Canaria a Global, ¿es una posibilidad real, es una posibilidad con peso? El de las 3 que usted me dijo es la que más está valorando. que pertenezca a la Autoridad Única del Transporte.
Estará encima de la mesa como opción también. Pero la decisión última tendrá que analizarse con tranquilidad, viendo los pros y los contras. Cada una de las decisiones que yo antes le dije tiene algunos sus defectos y tiene sus virtudes. Tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Y yo defenderé aquella que menos perjudique a Gran Canaria, a la calidad del servicio, a los trabajadores, la que menos perjudique. Pero usted dentro de 20 o 25 años, porque a mí alguien me presione en una ejecutiva del Partido Socialista, imagínese usted dentro de 25 años que alguien diga, mire usted, la irresponsabilidad que tomaron estos señores hace 25 años, la metedura de pata, ¿verdad? Pues eso yo no lo voy a hacer. Yo llevo 17 años gobernando mi municipio. Antonio Morales, 28 años gobernando Agüime. Sabemos gestionar y sabemos no mentir y no conspirar. Las conspiraciones políticas que las hagan dentro de su casa, que allí tienen un montón de familias para conspirar. Cuando se entra a una administración pública se deja la chaqueta política en la puerta y se mira el interés público. Y yo estaré por el interés público. Porque aquí nadie da lecciones de que es más de izquierda o más... Pues la estaba escuchando. No, no. Mire, lecciones no recibo yo del Partido Socialista ni de algunos dirigentes del Partido Socialista que han privatizado cuando le ha dado la gana y donde les ha dado la gana. Ahora, vamos, le falta solo ponerse la chaqueta de pana nuevamente.
Teodoro Sosa, consejero de Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, Movilidad Sostenible. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Gracias, Javier. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragio, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia. De nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
En Hiperdino estamos de aniversario. Repartimos 200.000 premios y además podrás inscribirte en los sorteos semanales y en el gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
¡Hola, aventureros! En el Centro Comercial Atlántico Vecindario estamos de aniversario del 1 al 12 de octubre. Embárcate en una aventura pirata en busca del tesoro perdido. Con talleres para los más pequeños, espectáculos y una ruleta con premios que te dejarán boquiabierto. No te pierdas esta travesía inolvidable.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mismo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Está claro que, y vamos a cambiar totalmente de asunto, si queremos un futuro mucho mejor para todos, necesitamos de este tipo de políticas integradoras, porque si algo no nos gusta a nosotros es esa política de descarte, más bien todo lo contrario, políticas para integrar a personas que tienen unas habilidades completamente diferentes y que gracias pues a esta opción integradora pueden desplegarla con total libertad y con mucho talento también. Vamos a hablar ahora de la integración de personas con discapacidad en el mercado laboral. Y vamos a contar el caso de Carolina Alemán Nuez. Ella tiene 45 años. A raíz de un accidente doméstico cuando era niña, durante una barbacoa, pues explota y una botella de alcohol, pues con la onda expansiva la alcanza. Le quema el 82% de su cuerpo y a consecuencia pues tiene secuelas de este accidente, ¿no? Tiene una discapacidad física sensorial desde los 13 años, pero ella es una luchadora nata. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, mi niña? ¿Cómo te encuentras?
Genial.
Oye,
encantado de hablar con vosotros.
Para nosotros también es un enorme placer. Te pido, en la medida de lo posible, que bajes un poquito el volumen de tu teléfono, que lo bajes porque si no, si no se genera una especie de bucle y un sonido que es un poquito desagradable, pero la conversación yo creo que la podemos tener con total tranquilidad. Oye, cuéntame un poquito, ¿qué significa para ti el hecho de por fin encontrar un trabajo y sentirte identificada, sentirte integrada, Carolina?
Pues yo creo que es algo importante, algo para tu propia integración personal y a nivel social, el sentirte útil e igual a cualquier otro ciudadano que tenga las mismas oportunidades. Mi discapacidad es limitante por momentos, y trabajar en este tipo de empresas, como son los centros especiales de empleo, pues me ayuda a poder compatibilizar las dos cosas. Es decir, dar un trabajo de calidad, un trabajo profesional, pero sin dejar de atender mi discapacidad, mis limitaciones debido a las patologías que tengo.
Exactamente, ¿qué haces tú en tu trabajo, Carolina?
Yo ahora mismo llevo el departamento de administración de Sering Global Canarias. Mi función es a nivel administrativo, hago una jornada completa. Pero sí es verdad que tengo una serie de adaptaciones. Es decir, hago varios descansos. Si un día me levanto pues muy dolorida o con mal cuerpo, tengo flexibilidad horaria. Y eso hace que pues al final cumpla con los objetivos de la empresa, pero no me afecte a mis limitaciones y a mi salud.
¿En algún momento de la vida te has visto limitada desde el punto de vista del mercado laboral? Es decir, ¿has notado cómo te ha azotado la integración del mercado laboral hasta, en fin, encontrar a Global Canarias?
Sí. De hecho, aunque yo tengo 23 años de experiencia laboral, he trabajado tanto en el mercado ordinario como en centros especiales de empleo, y cuando entras en el mercado ordinario es muy complicado el compaginar el tema de las limitaciones con tu labor, tu vida laboral, porque ellos a lo mejor no flexibilizan o se rigen por una serie de horarios y de mecanismos que evidentemente no se adaptan a nosotros. Mi empresa, en Sering Global Canarias, trabajamos por objetivos. Tenemos, evidentemente, es una empresa igual que todas las otras, solo con la especialidad, la peculiaridad de que trabaja con personal con diferentes capacidades, y eso hace que yo pueda realizar mi trabajo sin reprimir mi salud. Yo trabajo en mercado ordinario y he tenido que dejarlo. Porque no empatizan de la misma forma, evidentemente.
¿Y el problema dónde está exactamente? ¿En el horario? ¿En la carga de trabajo?
La carga de trabajo es la misma, puesto que Sering Global es una empresa grande. Actualmente tenemos 190 trabajadores, es decir, una empresa que considero que le llegan media alta en el nivel de mercado, pero es verdad que a nivel de trabajador flexibiliza las tareas. Es decir, yo tengo que facturar, un ejemplo, facturo de 1 al 5. Pues en esos días yo me organizo de forma que pueda llevar al objetivo de facturar todos los servicios que tenemos, pero sin forzar el que yo esté 8 horas seguidas sentado en una silla o que esté 7 sin moverme para poder gestionarlo. Yo en Sering Global tengo unas adaptaciones donde me puedo levantar o en vez de entrar a las 8 entro un poco más tarde y salgo un poco más tarde para poder preservar y conservar mi salud sin reprimir todo el tema de la sostenibilidad de la empresa.
Bien, Carolina, me dices que hay falta de empatía, ¿no?, en el mercado laboral tradicional.
Sí, hay mucha falta de empatía. También es verdad que hay ese estereotipo donde la persona con discapacidad, con limitaciones funcionales, no es válida o te va a crear o te va a generar una serie de inconvenientes en la empresa. Pero realmente no es así. Bueno, a ver, como todo.
Claro, esa era mi siguiente pregunta. Dice que falta empatía. ¿Realmente modificando un poquito la estructura de trabajo y los horarios se puede integrar en el mercado laboral tradicional a las personas con discapacidad?
En la mayoría de los casos sí. Hay personal, en mi caso no, pero hay personal con otras patologías que evidentemente necesitan de un apoyo. Que solo existe actualmente en los centros especiales de empleo. Pero si su discapacidad es física y sensorial, con adaptaciones físicas básicamente, yo por ejemplo llevo un cojín en mi silla, un cojín de silicona, para poder estar sentada más tiempo, mi pantalla es un poco más grande, pero son adaptaciones que al final no requieren de ninguna algo muy exclusivo y que sí se podría hacer en el mercado ordinario. Es cierto que con otras discapacidades, como son las psíquicas, pues sí, hay muchas, dependiendo del tipo de discapacidad psíquica, que requieren un apoyo que evidentemente solo existe en los centros especiales de empleo.
Bueno, pues vamos a hablar en los próximos minutos. Ya hemos conocido ya un poquito el caso de Carolina, hemos conocido también su opinión sobre lo que significa el hecho de adaptarse o integrarse en el mercado laboral. Vamos a hablar con Carlos Bienes Estarreado, que es el gerente de Sering Global Canaria, que al fin y al cabo es la empresa que ha acogido no solamente a Carolina, sino también a muchísimas empresas, a muchísimas personas con discapacidad. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, que te pregunto, ¿que notas que no hay ningún tipo de diferencia, aparte de estructura laboral, ni siquiera carga de trabajo, nos decía Carolina, a tener una persona con discapacidad o adaptarla al mercado tradicional, ¿no?, laboral?
Bueno, sí hay diferencia en realidad. O sea, los centros especiales de empleo, en realidad tenemos que tener unos servicios de ajustes sociales y personales y unas unidades de apoyo a la actividad profesional. Y bueno, esto no, lo que nos hace es que los trabajadores tengan más apoyo y poder apoyarles tanto en lo personal como en su trabajo. Entonces, al final, eso es una diferencia sustancial con la empresa ordinaria. Y después, los centros especiales de empleo también tenemos que somos una herramienta estupenda para que las personas con discapacidad consigan un trabajo. Porque, de hecho, las encuestas dicen que 3 de cada 4 personas que consiguen con discapacidad, que consiguen un trabajo, lo consiguen en un centro especial de empleo. Con lo que creo que es una labor muy importante la que hacemos.
Ustedes tienen el 90% de empleados con algún grado de discapacidad, es decir, han decidido caminar por este camino y han encontrado que por lo menos en el producto final, en el objetivo final, pues la conclusión viene siendo la misma, te pregunto, Carlos.
Bueno, la labor de los centros especiales de empleo es la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. Los centros especiales de empleo, al fin y al cabo, es una empresa como otra cualquiera, que opera normalmente en las operaciones de mercado como cualquier otra, pero que tiene tres diferencias que son lo que le hacen tan especial y tan social, y que son básicamente que tiene que tener un 70% de personal que tenga algún tipo de discapacidad, personal que tenga un certificado de discapacidad de más del 32%, o personas con una incapacidad permanente total para su profesión habitual, y bueno, que tienen que contar con esos servicios de apoyo y esas unidades de apoyo a la actividad profesional que comentábamos antes, y que tienen que estar calificados por el Servicio Canario de Empleo.
Bueno, ¿cree usted que a tenor del trabajo que realiza con estas personas con discapacidad, ellos también se pueden incorporar en el mercado laboral de una empresa que, digamos, no sea especial de empleo?
Sí, claro. De hecho, los centros especiales de empleo somos un tránsito hacia el mercado ordinario, en realidad. Fomentamos el tránsito al mercado ordinario. Sí que es verdad que el centro especial de empleo es un trabajo con apoyo y es un trabajo en el que las personas con discapacidad suelen tener más estabilidad y entonces pueden estar en el centro especial de empleo todo el tiempo que quieran. Pero sí que es verdad que somos un elemento de tránsito hacia el mercado ordinario. Y podrían trabajar también en el mercado ordinario, pero la experiencia nuestra es que tienen menos estabilidad en el mercado ordinario que los centros especiales de empleo, porque el centro especial de empleo es mercado protegido y garantizamos un poquillo más la estabilidad.
Y ya para acabar, exactamente qué se hace ahí en Global Canarias y desde el punto de vista humano, ¿no? ¿Cómo es trabajar con personas con discapacidad, con 90% de la plantilla con personas con discapacidad?
Bueno, es muy gratificante porque sabes que aparte que estás trabajando, estás haciendo una labor importante, estás ayudando a personas que lo necesitan y estás contribuyendo a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad. Es cierto que los centros especiales de empleo, a pesar de solo tener el 70%, tienen que tener al menos el 70% de personal con discapacidad. Muchos superamos con creces el 70%. Hay algunos que incluso tienen el 100% de personal con discapacidad. En nuestro caso es el 90%. Pero siempre intentamos eso, pues ayudar a las personas con discapacidad a encontrar trabajo y siempre damos prioridad a este tema.
Carlos Vienes, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día y muchas felicidades por el trabajo que realizas.
Muy bien, muchas gracias.
Carolina Alemán, pues nada, a seguir trabajando y entiendo que tu familia y tus amigos encantadísimos, ¿no? Contigo y con la labor que haces.
Claro que sí. La verdad que estamos todos contentos.
Un abrazo fuerte, Carolina, muchas gracias.
Gracias, un abrazo, chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El prever un otoño caliente, pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero eso tiene que ser fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel,
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Juan.
Únete esta temporada al partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nueva Canarias. En San Bartolomé de Tirajana va a denunciar a Coalición Canaria la Audiencia de Cuentas. Dice que hay facturas irregulares en fiestas. El 90% afirman de los procedimientos son irregulares. Vamos a hablar con el portavoz de Nueva Canarias en el municipio sureño, Samuel Enríquez. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Exactamente, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de facturas irregulares, modificaciones extrajudiciales de crédito ha realizado, bajo su punto de vista, Coalición Canaria?
Bueno, pues 15 en el año y medio que llevamos de legislatura. En su mayoría, todas relacionadas con eventos y festejos. Para que los oyentes nos entiendan, se han venido desarrollando fiestas con procedimientos incompletos, con procedimientos erróneos, e incluso en algunos casos sin ningún tipo de procedimiento. Hay fiestas municipales que se han desarrollado sin partidas presupuestarias, hablo de las fiestas del tablero, hablo de fiestas de San Fernando, y luego se han abonado por reconocimiento extraoficial de crédito. Fraccionando, entendemos nosotros, contratos, y saltándose la ley. En resumen, nosotros en el pleno hemos mantenido que apoyaríamos aquellos reconocimientos extraoficiales de créditos que tuviesen que ver con gastos generales y de contratos que estuviesen colgados. Lo que no puede ser proceder, entendemos que no es normal, es que se desarrollen eventos y festejos de manera continua, sin cumplir con los procedimientos o hacerlo de manera incompleta.
¿Y cómo puede perjudicar esto o afectar al propio presupuesto de la corporación, en este caso dedicado a festejos?
Bueno, no le afecta de ninguna manera. Lo que le está afectando es que a día de hoy, para que los oyentes nos entiendan, si tú tienes para gastar 100, 50 te lo gastas mal porque no cumples los procedimientos, 50 lo haces de manera no correcta del todo, y luego pues te gastas otros 100 o otros 200 que no tenías presupuestado porque tienen limitaciones presupuestarias, y luego lo abonan vía reconocimiento extraoficial de crédito. Como queremos actuar de manera responsable, lo que hemos hecho es estamos recopilando toda la información y a final de año valoraremos presentar toda esa documentación en el Tribunal de Cuentas para que sea quien decida si se está haciendo de manera correcta o no. Ahora, llama la atención, como en otros ayuntamientos de las islas, Coalición Canaria y el Partido Popular denuncian lo mismo por situaciones parecidas, y en San Bartolomé de Tirajana, insisto, de manera continua, ellos hacen esos mismos procedimientos.
Si usted dice un porque caso similar a la Sociedad de Promoción de la Capital, ¿no?, más o menos.
Bueno, no similar del todo, porque sí que es cierto que las cantidades en la Sociedad de Promoción son mayores, pero es parecido. Cuando hablan ellos en esa denuncia de fraccionamiento de contratos, también hay fraccionamiento de contratos en estos reconocimientos, en estos contratos irregulares, porque hay empresas que de un mismo servicio se contratan de manera reiterada cuando eso tendría que ser otra modalidad de contrato. Por ejemplo, después también manifiestan que se está tratando de normalizar y regularizar la situación. Dicen, por ejemplo, que en las fiestas patronales de Santiago por primera vez hace un contrato, pero sin embargo después llama la atención que del área de alcaldía se suplen por vía contratos irregulares aquellas demandas de los vecinos que no cumplió Coalición Canaria. Es decir, los enfrentamientos que existen en el área de festejos entre las asociaciones, los colectivos, con el área de festejos de Coalición Canaria, el alcalde del Partido Popular lo suple para evitar el ruido que se genera en la calle. Nosotros lo que hemos dicho es que estamos analizando estas 15 modificaciones, reconocimientos extraoficiales de crédito, y vamos a presentar, estamos preparando toda la documentación para presentarla en el Tribunal de Cuentas a final de año, porque así evitamos que se paralice o se frene cualquier tipo de evento. Es decir, no le damos la excusa al otro de decir que somos nosotros los que estamos paralizando.
Bien.
Yo insisto, y se lo hemos dicho al alcalde, es decir, nosotros estamos de acuerdo y votar más favor de todo por aquellos reconocimientos sí. oficial de crédito que tengan que ver con los servicios de mayores, que tengan que ver con los servicios de transporte, con facturas de la luz, uh-huh. Con facturas de combustible, de servicios generales. En definitiva, no tenemos ningún inconveniente porque entendemos que a veces la administración va más lento. Lo que no tiene sentido es que constantemente eventos y festejos, actividades, se realicen sin un tipo de contrato o uh-huh. incumpliendo los procedimientos bueno, o haciéndolo de manera incorrecta.
Nos hemos quedado sin tiempo. Samuel Enríquez, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y arrojar algo de luz. Preguntaremos al ayuntamiento. Un abrazo, buen día. 11 de la mañana en Canarias, boletín informativo. No se vayan, ¿eh?